Benito Pérez Galdós. Torquemada en la hoguera. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 8. Al ver el dinero, Isidora casi lloraba de gusto, y el enfermo se animó tanto que parecía haber recobrado la salud. Pobrecillos, estaban tan mal. Habían pasado tan horribles escaseces y miserias. 2 años antes se conocieron en casa de un prestamista que a entrambos los desollaba vivos. Se confiaron su situación respectiva, se compadecieron y se amaron. Aquella misma noche durmió Isidora en el estudio. El desgraciado artista y la mujer perdida hicieron el pacto de fundir sus miserias en una sola y de ahogar sus penas en el dulce licor de una confianza enteramente conyugal. El amor les hizo llevadera la desgracia. Se casaron en el ara del amancebamiento y a los 2 días de unión se querían de veras y hallábanse dispuestos a morirse juntos y a partir lo poco bueno y lo mucho malo que la vida pudiera traerles. Lucharon contra la pobreza, contra la usura, y sucumbieron sin dejar de quererse. Él siempre amante, solícita y cariñosa ella. Ejemplo ambos de abnegación, de esas altas virtudes que se esconden avergonzadas para que no las vean la ley y la religión, como el noble haraposo se esconde de sus iguales bien vestidos. Volvió a abrazarles Torquemada, diciéndoles con melosa voz: «Hijos míos, sed buenos y que os aproveche el ejemplo que os doy. Favoreced al pobre, amad al prójimo, y así como yo os he compadecido, compadecedme a mí, porque soy muy desgraciado». «Ya sé», dijo Isidora, desprendiéndose de los brazos del avaro, «que tiene usted al niño malo. Pobrecito, verá usted cómo se le pone bueno ahora». «¿Ahora? ¿Por qué ahora?», preguntó Torquemada con ansiedad muy viva. «Pues, qué sé yo. Me parece que Dios le ha de favorecer, le ha de premiar sus buenas obras». «Oh, si mi hijo se muere», afirmó don Francisco con desesperación, «no sé qué va a ser de mí». «No hay que hablar de morirse», gritó el enfermo, a quien la posesión de los santos cuartos había despabilado y excitado, cual si fuera una toma del estimulante más energético. «¿Qué es eso de morirse? Aquí no se muere nadie. Don Francisco, el niño no se muere. Pues no faltaba más. ¿Qué tiene? ¿Meningitis? Yo tuve una muy fuerte a los 10 años y ya me daban por muerto. Cuando entré en reacción y viví. Y aquí me tiene usted dispuesto a llegar a viejo. Y llegaré, porque lo que es el catarro, ahora lo largo. Vivirá el niño, don Francisco, no tenga duda, vivirá. Vivirá», repitió Isidora. «Yo se lo voy a pedir a la Virgencita del Carmen». «Sí, hija, a la Virgen del Carmen», dijo Torquemada, llevándose el pañuelo a los ojos. Me parece muy bien. Cada uno empuje por su lado. A ver si entre todos... El artista, loco de contento, quería comunicárselo al atribulado padre, y medio se echó de la cama para decirle: Don Francisco, no llore, que el chico vive. Me lo dice el corazón, me lo dice una voz secreta. Viviremos todos y seremos felices. ¡Ay, hijo de mi alma!, exclamó el peor, y abrazándole otra vez. Dios le oiga a usted. ¡Qué consuelo tan grande me da! También usted nos ha consolado a nosotros. Dios se lo tiene que premiar. Viviremos. Sí, sí. Mire, mire. El día en que yo pueda salir, nos vamos todos al campo. El niño también, de merienda. Isidora nos hará la comida. Y pasaremos un día muy agradable, celebrando nuestro restablecimiento. Iremos, iremos, dijo el tacaño con efusión, olvidándose de lo que antes había pensado respecto al campo a que iría Martín muy pronto. Sí, y nos divertiremos mucho, y daremos limosnas a todos los pobres que nos salgan. ¡Qué alivio siento en mi interior desde que he hecho ese beneficio! No, no me lo alaben. Pues verán, se me ocurre que aún les puedo hacer otro mucho mayor. ¿Cuál? A ver, don Francisquito. Pues se me ha ocurrido... No es idea de ahora, que la tengo hace tiempo. Se me ha ocurrido que si la Isidora conserva los papeles de su herencia y sucesión de la casa de Aransis, hemos de intentar sacar eso. Isidora le miró entre aturdida y asombrada. ¿Otra vez eso? Fue lo único que dijo. Sí, sí. Tiene razón, don Francisco, afirmó el pobre tísico, que estaba de buenas, entregándose con embriaguez a un loco optimismo. Se intentará. Eso no puede quedar así. Tengo el recelo, añadió Torquemada, de que los que intervinieron en la acción la otra vez no anduvieron muy listos. O se vendieron a la marquesa vieja. Lo hemos de ver. Lo hemos de ver. En cuantito que yo suelte el catarro. Isidora, mi ropa. Ve al momento a traer mi ropa, que me quiero levantar. Qué bien me siento ahora. Me dan ganas de ponerme a pintar. Don Francisco, en cuanto el niño se levante de la cama, quiero hacerle el retrato. Gracias, gracias. Sois muy buenos. Los tres somos muy buenos, ¿verdad? Venga otro abrazo y pedid a Dios por mí. Tengo que irme porque estoy con una zozobra que no puedo vivir. Nada, nada, que el niño está mejor, que se salva, repitió el artista cada vez más exaltado. Si le estoy viendo, si no me puedo equivocar. Isidora se dispuso a salir con parte del dinero camino de la casa de préstamos. Pero al pobre artista le acometió la tos y disnea con mayor fuerza. y tuvo que quedarse. Don Francisco se despidió con las expresiones más cariñosas que sabía y, cogiendo los cuadritos, salió con ellos debajo de la capa. Por la escalera iba diciendo: «Vaya, que es bueno ser bueno. Siento en mi interior una cosa, un consuelo. Sí tendrá razón, Martín. Sí se me pondrá bueno aquel pedazo de mi vida. Vamos corriendo allá. No me fío, no me fío. Este botarate tiene las ilusiones de los tísicos en último grado. Pero, ¿quién sabe? Se engaña de seguro respecto a sí mismo y acierta en lo demás. A donde él va pronto es al nicho. Pero los moribundos suelen tener doble vista. Y puede que haya visto la mejoría de Valentín. Voy corriendo, corriendo. Cuánto me estorban estos malditos cuadros. No dirán ahora que soy tirano y judío, pues rasgos de estos entran pocos en libra. No me dirán que me cobro en pinturas, pues por estos apuntes en venta no me darían ni la mitad de lo que yo di. Verdad que si se muere, valdrán más, porque aquí, cuando un artista está vivo, nadie le hace maldito caso. Y en cuanto se muere, de miseria o de cansancio, le ponen en las nubes. Le llaman genio, y qué sé yo qué. Me parece que no llego nunca a mi casa. Qué lejos está, estando tan cerca. Subió de tres en tres peldaños la escalera de su casa y le abrió la puerta a la tía Roma, disparándole a boca de jarro estas palabras: «Señor, el niño parece que está un poquito más tranquilo». Oírlo don Francisco y soltar los cuadros y abrazar a la vieja fue todo uno. La trapera lloraba y, el peor, le dio tres besos en la frente. Después fue derechito a la alcoba del enfermo y miró desde la puerta. Rufina se abalanzó hacia él para decirle: «Está desde mediodía más sosegado. ¿Ves? Parece que duerme el pobre ángel. ¿Quién sabe? Puede que se salve. Pero no me atrevo a tener esperanzas, no sea que las perdamos esta tarde». Torquemada no cabía en sí de sobresalto y ansiedad. Estaba el hombre con los nervios tirantes, sin poder permanecer quieto ni un momento, tan pronto con ganas de echarse a llorar como de soltar la risa. Iba y venía del comedor a la puerta de la alcoba, de esta a su despacho y del despacho al gabinete. En una de estas volteretas llamó a la tía Roma y, metiéndose con ella en la alcoba, la hizo sentar y le dijo: «Tía Roma, ¿crees tú que se salva el niño?». «Señor, será lo que Dios quiera, y nada más. Yo se lo he pedido anoche y esta mañana a la Virgen del Carmen, con tanta devoción que más no puede ser, llorando a moco y baba. ¿No me ve cómo tengo los ojos?». «¿Y crees tú?». «Yo tengo esperanza, señor. Mientras no sea cadáver, esperanzas ha de haber, aunque digan los médicos lo que dijeren. Si la Virgen lo manda, los médicos se van a hacer puñales. Otra, anoche me quedé dormida rezando, y me pareció que la Virgen bajaba hasta delantito de mí y que me decía que sí con la cabeza. Otra, ¿no ha rezado usted? Sí, mujer, ¿qué preguntas haces? Voy a decirte una cosa importante. Verás. Abrió un bargueño, en cuyos cajoncillos guardaba papeles y alhajas de gran valor que habían ido a sus manos en garantía de préstamos usurarios. Algunas no eran todavía suyas, otras sí. Un rato estuvo abriendo estuches, y a la tía Roma, que jamás había visto cosa semejante, se le encandilaban los ojos de pez con los resplandores que de las cajas salían. Eran, según ella, esmeraldas como nueces, diamantes que arrojaban pálidos rayos, rubíes como pepitas de granada, y oro finísimo, oro de la mejor ley, que valía cientos de miles. Torquemada, después de abrir y cerrar estuches, encontró lo que buscaba. Una perla enorme, del tamaño de una avellana, de hermosísimo oriente, y cogiéndola entre los dedos, la mostró a la vieja. ¿Qué te parece esta perla, tía Roma? Bonita de veras, yo no lo entiendo. Valdrá miles de millones, ¿verdad usted? Pues esta perla, dijo Torquemada en tono triunfal, es para la señora Virgen del Carmen. Para ella es, si pone bueno a mi hijo. Te la enseño y pongo en tu conocimiento la intención, para que se lo digas. Si se lo digo yo, de seguro no me lo cree. Don Francisco, mirándole con profunda lástima. Usted está malo de la jícara. Dígame, por su vida, ¿para qué quiere ese requilorio la Virgen del Carmen? Toma, para que se lo pongan el día de su santo, el 16 de julio. Pues no estará poco maja con esto. Fue regalo de boda de la excelentísima señora marquesa de Tellería. Créelo, como esta hay pocas. Pero, don Francisco, ¿usted piensa que la Virgen le va a conceder? Faice bobo, por ese piazo de cualquier cosa. Mira qué oriente. Se puede hacer un alfiler y ponérselo a ella en el pecho o al niño. Un rayo. Valiente caso hace la Virgen de perlas y pindonguerías. Créame a mí. Véndala y dele a los pobres el dinero. Mira tú, no es mala idea, dijo el tacaño guardando la joya. Tú sabes mucho. Seguiré tu consejo, aunque, si he de serte franco, eso de dar a los pobres viene a ser una tontería, porque cuando les das, se lo gastan en aguardiente. Pero ya lo arreglaremos de modo que el dinero de la perla no vaya a parar a las tabernas. Y ahora quiero hablarte de otra cosa. Pon muchísima atención. ¿Te acuerdas de cuando mi hija, paseando una tarde por las afueras con Quevedo y las de Morejón, fue a dar allá, por donde tú vives, hacia los tejares del Aragonés, y entró en tu choza y vino contándome, horrorizada, la pobreza y escasez que allí vio? ¿Te acuerdas de eso? Contóme Rufina que tu vivienda es un cubil, una inmundicia hecha con adobes, tablas viejas y planchas de hierro, el techo de paja y tierra. Me dijo que ni tú ni tus nietos tenéis cama, y dormís sobre un montón de trapos, que los cerdos y las gallinas que criáis con la basura son allí las personas y vosotros los animales. Sí, Rufina me contó esto, y yo debí tenerte lástima y no te la tuve. Debí regalarte una cama, pues nos has servido bien. Querías mucho a mi mujer, quieres a mis hijos, y en tantos años que entras aquí, jamás nos has robado ni el valor de un triste clavo. Pues bien, si entonces no se me pasó por la cabeza socorrerte, ahora sí. Diciendo esto, se aproximó al lecho y dio en él un fuerte palmetazo con ambas manos, como el que se suele dar para sacudir los colchones al hacer las camas. Tía Roma, ven acá. Toca aquí. Mira qué blandura. ¿Ves este colchón de lana encima de un colchón de muelles? Pues es para ti. Para ti. Para que descanses tus huesos duros y te espatarres a tus anchas. Esperaba el tacaño una explosión de gratitud por dádiva tan espléndida, y ya le parecía estar oyendo las bendiciones de la tía Roma, cuando ésta salió por un registro muy diferente. Su cara telarañosa se dilató, y de aquellas úlceras con vista que se abrían en el lugar de los ojos, salió un resplandor de azoramiento y susto, mientras volvía la espalda al lecho, dirigiéndose hacia la puerta. Quite, quite allá, dijo. Vaya con lo que se le ocurre. Darme a mí los colchones que ni tan siquiera caben por la puerta de mi casa. Y aunque cupieran, rayo, a cuenta que he vivido tantísimos años durmiendo en duro como una reina, y en estas blanduras no pegaría los ojos. Dios me libre de tenderme ahí. ¿Sabe lo que le digo? Que quiero morirme en paz. Cuando venga la de la cara fea, me encontrará sin una mota, pero con la conciencia como los chorros de la plata. No, no quiero los colchones, que dentro de ellos está su idea. Porque aquí duerme usted, y por la noche, cuando se pone a cavilar, las ideas se meten por la tela adentro y por los muelles, y ahí estarán como los chinches cuando no hay limpieza. Rayo con el hombre y la que me quería encajar. Accionaba la viejecilla de una manera gráfica, expresando también, con el mover de las manos y de los flexibles dedos, cómo la cama del tacaño se contaminaba de sus ruines pensamientos, que Torquemada la oía con verdadero furor, asombrado de tanta ingratitud. Pero ella, firme y arisca, continuó despreciando el regalo. Pues vaya un premio gordo que me caía. Santo Dios. Pa' que yo durmiera en eso. Ni que estuviera boba, don Francisco. Pa' que a medianoche me salga toda la gusanera de las ideas de usted y se me meta por los oídos y por los ojos, volviéndome loca y dándome una mala muerte. Porque, bien lo sé yo, a mí no me la da usted. Ahí dentro están todos sus pecados, la guerra que le hace al pobre, su tacañería, los réditos que mama y todos los números que le andan por la sesera para juntar dinero. Si yo me durmiera ahí, a la hora de la muerte, me saldrían por un lado y por otro unos sapos con la boca muy grande. Unos culebrones asquerosos que se me enroscarían en el cuerpo. Unos diablos muy feos con bigotazos y con orejas de murciélago. Y me acogerían entre todos para llevarme a rastra a los infiernos. Váyase al rayo y guárdese sus colchones, que yo tengo un camastro hecho de sacos de trapo, con una manta por encima, que es la gloria divina. Ya lo quisiera usted. Aquello sí que es rico para dormir a pierna suelta. Pues dámelo, dámelo, tía Roma, dijo el avaro con aflicción. Si mi hijo se salva, me comprometo a dormir en él lo que me queda de vida y a no comer más que las bazofias que tú comes. A buenas horas y con sol. Usted quiere ahora poner un puño en el cielo. ¡Ay, señor! A cada paje su ropaje. ¿A usted le sienta eso como a la burra las arracadas? Y todo ello es porque está afligido. Pero si se pone bueno el niño, volverá usted a ser más malo que Holofernes. Mire que ya va para viejo. Mire que el mejor día se pone delante la de la cara pelada y a esta sí que no le da usted el timo. Pero ¿de dónde sacas tú estampa de la basura? Replicó Torquemada con ira, agarrándola por el pescuezo y sacudiéndola. ¿De dónde sacas tú que yo soy malo? Ni lo he sido nunca. Déjeme, suélteme. No me menee, que no soy ninguna pandereta. Mire que soy más vieja que Jerusalén y he visto mucho mundo. Y le conozco a usted desde que se quiso casar con la Silvia. Y bien le aconsejé a ella que no se casara. Y bien le anuncié las hambres que había de pasar. Ahora que está rico, no se acuerda de cuando empezaba a ganarlo. Yo sí me acuerdo. Y me paice que fue ayer cuando le contaba los garbanzos a la cuitada de Silvia. Y todo lo tenía usted bajo llave. Y la pobre estaba descomida, trasijada y ladrando de hambre. Como que, si no es por mí, que le traía algún huevo de ocultis, se hubiera muerto 100 veces. ¿Se acuerda de cuando se levantaba usted a medianoche para registrar la cocina a ver si descubría algo de condumio que la Silvia hubiera escondido para comérselo sola? ¿Se acuerda de cuando encontró un pedazo de jamón en dulce y medio pastel que me dieron a mí en casa de la marquesa y que yo le traje a la Silvia para que se lo zampara ella sola, sin darle a usted ni tanto así? ¿Recuerda que al otro día estaba usted hecho un león, y que cuando entré me tiró al suelo y me estuvo pateando. Y yo no me enfadé y volví, y todos los días le traía algo a la Silvia. Como usted era el que iba a la compra, no le podíamos sisar, y la infeliz no tenía una triste chambra que ponerse. Era una mártira, don Francisco, una mártira. Y usted guardando el dinero y dándolo a peseta por duro al mes. Y mientras tanto no comían más que mojama cruda con pan seco y ensalada. Gracias que yo partía con ustedes lo que me daban en las casas ricas. Y una noche, ¿se acuerda? Traje un hueso de jabalí que lo estuvo usted echando en el puchero 6 días seguidos hasta que se quedó más seco que su alma puñalera. Yo no tenía obligación de traer nada. Lo hacía por la Silvia, a quien cogí en brazos cuando nació de Señá Rufinica, la del callejón del perro. Y lo que a usted le ponía furioso era que yo le guardase las cosas a ella y no se las diera a usted. Un rayo. Como si tuviera yo obligación de llenarle a usted el buche. Perro, más que perro. Y dígame ahora, ¿me ha dado alguna vez el valor de un real? Ella sí me daba lo que podía, a la chita callando. Pero usted, el muy capigorrón, ¿qué me ha dado? Clavos torcidos y las barreduras de la casa. Véngase ahora con jipíos y farsa. Valiente caso le van a hacer. Mira, vieja de todos los demonios, le dijo Torquemada furioso. Por respeto a tu edad, no te reviento de una patada. Eres una embustera, una diabla, con todo el cuerpo lleno de mentiras y enredos. Ahora te da por desacreditarme, después de haber estado más de 20 años comiendo mi pan. Pero si te conozco, zurrón de veneno, si eso que has dicho nadie te lo va a creer, ni arriba ni abajo. El demonio está contigo, y maldita tú eres entre todas las brujas y esperpentos que hay en el cielo. Digo, en el infierno. Fin, capítulo 8. Torquemada en la hoguera. Benito Pérez Galdós. Leído por Alba para albalearning.com.